en viajes con amigos, cuando veníamos en el coche. Siempre sale el tema de conversación, ¿qué harías si te toca la lotería? Y si te tocasen 100 millones de euros, ¿qué harías con el dinero? Y nos damos 15 minutos a cada uno para que cuente todo lo que haría con el dinero. Una de mis luchas internas era mi obsesión. Yo soy, me lo dijo el psicólogo el día que me conoció, me dice, tú eres una persona súper obsesiva. No soy obsesiva con las personas, soy obsesiva con el trabajo. Y yo he tenido que trabajar mi obsesión para visualizar de una manera sana. Y ha habido veces que me tira trabajando 24 horas. Nos enseñan unas cosas en el colegio que la mitad no sirven para nada. Y luego cosas que tú estás en tu casa y piensas y dices, tío, es que esto, ¿cómo no lo enseñan en un colegio? Cosas tan fundamentales se las saltan por alto que en realidad son las que la vida luego es eso. Ser lotero, sinceramente, no lo recomiendo. Las comisiones que tenemos son muy pobres. El 80% están jorobados. Les cuesta llegar a final de mes, les cuesta pagar facturas, les cuesta pagar alquileres. Mucha gente, como te decía, volviendo a la monotonía de la vida, esa ilusión de pensar, de levantarte una mañana y pensar, esta noche es el Euromillón, hay 100 millones de euros, como me toque.
Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiézalo. Cada semana te traigo la historia de un emprendedor para que te sirva como inspiración para empezar. Antes de charlar con el invitado de hoy, quería recordarte que este episodio está patrocinado por la comunidad Empiézalo. Ya sabes que pienso que el mayor activo de los negocios son las personas y tienes una oportunidad tremenda aquí para conectar con gente que día a día busca romper con sus bloqueos, que día a día busca ser su mejor versión. Dinámicas diarias, actividades extra, bueno, y todo esto completamente gratuito, por lo menos por ahora. Tienes en las notas del episodio un enlace para que te unas directamente y si finalmente decides unirte, cuando lo hagas, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, venga, vamos con la charla de hoy. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Historias de Emprendedores. Yo soy Javi Bordón, tu pateador de culos de confianza y como cada semana traigo a gente a charlar conmigo que quiero que a ti te sea también de utilidad. Y en este caso traigo a alguien con un modelo de negocio que para mí es completamente desconocido, que nos viene a contar su historia, que ya veremos que es un tío con bastante suerte, si lo queremos entender así. Y bueno, alguien probablemente de quien también se pueda aprender mucho. Vamos a estar hablando con Joaquín Monroy, el propietario de Chulapuesta de Moncloa, una administración de loterías que este año ha repartido 5 primeros premios, 5 gordos de las loterías nacionales. Y Joaquín, muchas gracias primero que nada por sacar este ratito. Segundo,
¿qué tal? Muchas gracias.
¿Cómo repartes tanta suerte, tío?
Es un cúmulo de cosas. Yo siempre lo digo que, bueno, la gente piensa que la suerte viene sola y mi opinión es que la suerte se busca. Yo soy de los que está convencido que la suerte se busca. No quiere decir que el buscarla sea al 100% la encuentres, pero sí vas a tener muchas posibilidades de golpearte con ella, ¿no?
Joaquín, yo te puse un par de etiquetas que fueron, de hecho, las que tú me dijiste que te pusiera. Al principio te preguntaba que, ¿cómo te presento? Y tú me dijiste, bueno, como quieras, me suelen decir propietario. Bueno, perfecto, todo esto está bien, pero si te tuvieras que presentar tú, ¿quién dirías que es Joaquín Monroy?
Bueno, Joaquín Monroy es un, voy a llamarme todavía joven, ¿no? Tengo 34 años, que con mucha emprendedor, un joven emprendedor, que ha estudiado administración y relación de empresas, que le gusta mucho todo el tema que tiene que ver con las empresas. Soy un corazón con patas, muy pasional, me encanta, muy intenso, o sea, me encanta lo que haga en la vida, intentar ser el mejor. Soy consciente de que siempre hay alguien mejor que nosotros, o sea, siempre hay alguien más alto, más guapo, más listo, más inteligente. Pero yo intento destacar con mis habilidades o mis armas o las que la vida me da, intento destacar en el sector en el que me dedique, que tenga que ver con el mundo empresarial.
¿Y cómo llegas a ser el propietario de una administración de lotería?
Bueno, estaba yo estudiando la carrera. Yo realmente lo que he sido toda la vida ha sido relaciones públicas. He tenido, podría decirse, don de gentes. La verdad que era una persona que caía bien, con la que se podía hablar. Entonces, bueno, me he ido relacionando bastante bien. Me dediqué a hacer eventos, me dediqué, como te digo, pues durante 10 años al mundo de las relaciones públicas. Entre eso, mi padre, que es arquitecto, que tampoco tiene nada que ver con el mundo de las loterías, es arquitecto técnico, con un amigo decidieron intentar montar una administración, lo cual les llevó bastante trabajo. Pero bueno, lo acabaron consiguiendo, ¿no? Eso también para mí fue uno de los muchos ejemplos que mando siempre mis padres de pelear por lograr las cosas, ¿no? El no rendirse y el que si tienes un sueño vayas a por él. Mi padre tenía el sueño de montar una administración, la monta en 2012, por circunstancias del destino se pelea con el socio, bueno, tienen discrepancias y se separan. Entonces yo voy al Banco Sabadell, me dan un crédito para en 2016 quedármela y bueno, soy desde julio del 2016 propietario, mi padre sigue ahí al pie del cañón, obviamente, él está con sus obras, pero también va cuando quiere al negocio porque al final es el fundador y para mí pues también tiene mucho, mucho significado, ¿no? Que él pueda estar ahí cuando le apetezca o ayudar o colaborar o ser como quien dice mi socio, ¿no? Y esa es la historia. De cómo acabo con la administración. Bueno, es más larga, pero luego si quieres te voy contando más.
Vamos a meternos en detalle, vamos a meternos en detalles por ahí. Me gustaría saber un poco, porque la gente que nos está escuchando, y tú, yo, ni tú tienes una imagen muy amplia de mí, ni yo de ti. Esto es un descubrimiento para ambos. Estamos aquí con el cafecito, con la cerveza, conociéndonos. Primera cita.
Eso es.
Entonces, relaciones públicas, siempre fuiste a relaciones públicas. ¿A qué te dedicabas en ese momento? ¿Vendías cosas o cuál era tu oficio?
Yo las relaciones públicas en eventos, como te digo, ya fuese en discotecas
Pero para
nocturnas,
terceros, ¿no?
en...
Para otras.
Sí, bueno, estaban bastante... En Madrid, que es donde vivo, estaba bastante reconocido. Más que un relaciones públicas al uso, era director de los sitios en los que estaba o subdirector, según qué proyecto me salía. Pero sí, no era el típico relaciones que va a tomarse unas copas o que va a un evento a echar unas risas, o sea... Era una persona bastante reconocida, de hecho tú decías mi nombre por Madrid, la gente sabía quién era. Tengo, como te dije, tuve mucho don de gentes, me supe mover, me llevaba también con bastantes personajes, pues vamos a decir, famosos. Lo supe hacer bastante bien, supe escalar, como quien dice. Y luego es una cosa que yo cuando me retiro, porque obviamente me retiro, porque yo luego quería montar una familia, entonces al final el tema eventos con el tema familiar y tal no era compatible. Cuando me retiro... La verdad que lo que yo me llevo, obviamente me llevo cosas buenas y malas del mundo de las relaciones públicas, pero me llevo un montón de enseñanzas que yo he podido aplicar ahora en mi día a día. O sea, me vino, vamos a decir, yo intento quedarme con lo bueno de las cosas que hago, ¿no? Y me vino muy bien.
¿Qué cosas, por ejemplo? ¿Qué cosas te llevas?
¿Qué cosas me llevé de las relaciones públicas? Pues mira, aprendí, que esto lo hablo mucho con mi pareja, aprendí que en la vida es fundamental los contactos. Ya no los padrinos, porque yo, por ejemplo, me considero una persona que no tengo padrinos, ¿vale? Yo, como me recuerda mucho a los cantantes cuando sacan un disco y van sin discográfica, o sea, y luego se dan en el pecho como diciendo, mira, yo llego hasta aquí, he sacado el disco, me he puesto número uno y no voy con discográfica, voy yo conmigo mismo y con la gente que está a mi alrededor y me ayuda. Lo mío es un poco una historia muy parecida, ¿vale? O sea, yo no tengo contactos gordos en el sentido de que diga, no, es que me han conseguido esto, me han puesto esto, me han hecho lo otro, de repente estoy arriba porque, o sea, no, yo vengo de la nada, yo soy de Galapagar, mi padre era pescadero y luego se hizo arquitecto, su familia eran pescaderos, mi madre es una mujer súper trabajadora que no tiene ni carrera, pero lo que sí que la he visto es toda la vida currar, currar muchísimo, y nadie nos ha regalado nada, o sea, al final creo que cuando digo que es muy importante los contactos y son fundamentales, y yo lo aprendí en la noche, no me refiero a que es lo como te digo, tengas padrinos, sino que es importante saber moverse durante determinadas edades para lograr luego tus objetivos, porque llegar solo a cualquier tipo de meta es imposible. O sea, realmente tienes que estar muy bien rodeado, más que bien aconsejado, tener la cabeza suficiente para escuchar, aprender y luego, por supuesto, tu firma, ¿no? Yo tengo en todos los proyectos que hago, en todas las cosas, en todas mis ideas, siempre está mi firma. Pero yo me intento rodear de una red de contactos muy positiva para mi futuro.
Fíjate que ese es un mensaje que yo trato siempre de transmitir a nuestros oyentes, que los contactos realmente son una gran parte de las empresas y de hecho lo aplico en mí. Ahora justo, yo soy canario, supongo que lo notarás por el acento.
Mira.
Justo estamos grabando esto una semana, la semana que viene me mudo precisamente a Madrid porque entiendo que ahí hay un contexto empresarial mucho más enriquecedor que el que hay aquí en Canarias, que se vive muy bien, pero la gente va a un ritmo más, con una hora menos, ¿no?
Está claro.
Entonces, tú nos estás contando precisamente la historia de precisamente lo mismo, ¿no? Que en tu caso, las relaciones, los contactos que hiciste en tu vida pasada como relaciones públicas han sido muy útiles, pero ¿podrías materializarnos eso? ¿Podrías darnos algún ejemplo para que la gente diga, coño, pues sí que es verdad que es útil el tener contactos? No sé si tú nos dices que padrinos, ¿no? Pero a lo mejor alguna puerta que se haya abierto por una conexión o una sinergia que se haya dado que nos puedas poner como ejemplo, que para tu negocio actual haya sido fructífera.
Pues mira, luego, por ejemplo, hice una inversión en en una franquicia, mi segundo negocio, con el dinero que ahorré de las relaciones públicas. Monté una franquicia. Y esa franquicia la monté porque era una marca de unos chicos que yo había conocido en el mundo de las relaciones públicas. O sea, al final yo si no llego a conocer a toda esa gente no acabo ahí. O sea, es lo que quiero decir, que al final el camino que uno elige, que luego iremos con una cosa muy importante, que es el tema de la visualización. Yo soy creyente absoluto, o sea, aquí cada uno tiene su religión, la mía es la de la visualización. O sea, la visualización en la vida lo es todo, todo. No digo la visualización de visualizar algo y decir, ay, qué bien, mira qué bonito, no. Visualizarlo y, por supuesto, marcártelo como objetivo.
Tipo ley de
Entonces,
la
creo que para
atracción y así,
llegar.
o cómo.
Sí, por ahí van los tiros. Mira, una entrevista que hizo Nati Peluso, la cantante, no sé si fue El Hormiguero, justo yo no soy muy de ver la tele, pero no sé si la vi por el YouTube o la vi por el Instagram. Me saltó la entrevista y la escuchaba hablar y me quedaba como, joder, si es que podría estar diciéndolo yo. O sea, pensaba exactamente igual que yo. La vida en ciertas cosas era parecidísima. O sea, dije, es que es mi forma de pensar completamente, por lo menos en ese tema del que estaba hablando. Y es el que te digo de la visualización, que al final es muy importante el visualizar las cosas para llegar a los objetivos. Y en esa red de contactos, los contactos que tú vas teniendo según por qué caminos son los que te llevan a esa visualización final, ¿no?
Joaquín, nos iba a contar también cómo fue, bueno, esa sinergia que se dio con esos contactos para montar la franquicia. No sé si nos iba a contar un poco sobre tu franquicia, que la verdad que no tenía ni idea que también tenías una franquicia, o la vendiste, o qué pasó con eso.
Tengo tres negocios ahora mismo. Tengo la administración de lotería, que es mi negocio principal. Yo cuando me preguntan a día de hoy qué soy, digo que soy lotero, sobre todo porque bueno, estoy súper orgulloso de lo que he logrado en tan poco tiempo. Me he posicionado según el trofeo que me dieron el año pasado y lo que dicen personas del sector como el mejor lotero de España. Entonces, yo cuando me dicen a qué te dedicas, podría decir empresario. Pero bueno, digo de momento a día de hoy que soy lotero. El día de mañana no sé lo que seré. Pero también tengo un estanco que he montado hace muy poquito, de hecho lleva abierto un mes, y tengo el restaurante, que bueno, ese en concreto ahora mismo lo tengo a la venta porque, bueno, soy muy de energías también, creo que la vida son energías positivas y negativas, y ahora mismo mi energía no está en ese proyecto. No soy capaz de tener un negocio en el cual yo no ponga el 100% de mí, y por lo tanto, pues me estoy viendo un poco en la tesitura de traspasarlo porque no, si no es que no estoy contento conmigo mismo o con mis objetivos, ¿sabes lo que te quiero decir?
Me flipa porque normalmente yo me suelo relacionar con gente del ecosistema de los negocios digitales y en el emprendimiento online y todas esas cositas. Sí que es verdad que hay mucha gente que habla de energía, de visualización, de cosas más de hierbas, ¿no? Yo me considero un hierbas aterrizado y me da la impresión de que tú, viniendo de sectores más convencionales, de negocios físicos de toda la vida, un estanco, una administración de loterías o un restaurante,
Es muy curioso, lo estás clavando así.
también estás influenciado por esa parte más hierba, si lo queremos decir así, de decir, oye, vamos a mirar un poco para adentro, vamos a creernos las cosas, vamos a conocernos mejor. Y me
Tal
gustaría un
cual.
poco, pues, si quieres que nos metamos ahí de lleno en eso que nos querías contar antes de, oye, la visualización, ¿en qué consiste? ¿Cómo la aplicas tú en tu vida? ¿Cómo crees que se ha manifestado en lo tangible, grandes resultados gracias a ella?
Yo precisamente creo que, porque lo acabas de clavar, que estoy metido en. Me voy a quedar ahora con dos únicos negocios, vamos a decir, clásicos, ¿no? O antiguos, o bueno, también te comentaré luego cosas de mi sector. Estoy encasillado, me voy a quedar con dos negocios antiguos, pero una persona, como dices tú, con una mentalidad muy. Lo que estabas, no sé cómo lo has mencionado.
Hierba.
Eso, sí, muy hierba, sí, o sea, muy. Muy en muchas cosas, muy. Tengo un interior ahí dentro muy filosófico, ¿no? Creo que eso es lo que me ha hecho destacar, fíjate. Creo que cada uno tenemos nuestras habilidades o armas. Como hay alguien más listo que tú, más alto, más inteligente, o sea, lo que sea. O sea, siempre hay alguien mejor que nosotros, pero tenemos que intentar interiorizar o aprender. Porque el día que yo me empecé a conocer a mí mismo, porque yo he estado muchos años no dando tumbos, pero pues. Sin dar con la tecla, ¿no? Yo siempre digo, sin dar con la tecla. Creo que el día que di con la tecla fue cuando me conocí a mí mismo y fui capaz de saber cuál era mi fuerte y dónde yo podía posicionarme. Porque no nos podemos posicionar en absolutamente todos los sitios. No podemos ser voy a ser el mejor aquí, aquí, aquí. No, tú a ti se te da bien algo, otras cosas se te dan muy mal, porque yo hay cosas que se me dan fatal. Aparte, no tengo ninguna vergüenza. Estoy a veces reunido con gente, hablando con gente, y digo, y yo lo digo así en alto, digo, yo es
Yo
que en esto
también.
soy un paleto. Claro, sí, lo digo así, además uso esa frase. Digo, yo es que en esto soy un ignorante, digo. Yo en esto soy un ignorante y no pasa nada. No hay que ser el más listo en todo, ni cuando no sepas algo, lo reconoces y no hay nada más bonito que eso. Entonces, sí es inflexión en mi vida cuando yo, no sé si fue a los, tengo ahora 34, a lo mejor a los 29, 30 años, creo que fue después del COVID, que me encontré conmigo mismo. O sea, dije, Joaquín, por aquí. Y Joaquín, este es tu fuerte. Joaquín, este, por aquí no, porque esto no es tu fuerte. Aquí no pelees, aquí sí pelea. Y creo que eso es lo que también me ha hecho un poco destacar, ¿no? Que soy, bueno, voy a catalogarlo a lo mejor una persona, tú dices hierbas, a lo mejor especial, ¿no? Yo los catalogo, sé que no soy obviamente único, pero sí he visto mucha gente con mi filosofía, mi talante. Algunas personas me he cruzado, no muchas, pero algunos me he cruzado. Y yo creo que somos especiales, es mi forma de verlo.
Joaquín, en ese momento que tú dices, notaste que habías dado la tecla, ¿ya tenías la administración o todavía no? Ah,
Sí, fue.
claro, dijiste
Yo la
2015 y
administración.
esto 2019.
2012 abrieron y yo me la quedo en 2016. Yo empecé de empleado y ahí, pues, obviamente te toca. Es otro tipo de. Yo, mi forma de verlo y de trabajarlo y de sentirlo era obviamente distinta. Yo estaba contratado y tenía un sueldo. Luego te decía esto porque estábamos diciendo la administración.
Porque te pregunté que si ese, el dar en la tecla fue cuando ya tenías la administración.
Sí, perdona. Entonces, en 2016, yo creo que el COVID a todos, para bien y para mal, nos hizo un clic, ¿no? Hay gente que a partir de ese día se empezó a tomar la vida igual. Hay gente que se la empezó a tomar de otra forma mejor y otros que se la vamos a tomar de otra forma peor. Yo, en mi caso, a mí el mes de COVID, yo estaba ahí con mis amigos, como la videollamada, tal. Y es de estas cosas que te pasan y no te das cuenta que te están pasando. Yo estaba ahí, pensaba que pues, los días pasaban. Y luego pasa el tiempo y te das cuenta que fue un punto de inflexión para mucha gente. Y yo ahí le di muchas vueltas a muchas cosas. Me empecé a tomar la vida con otra energía, yo creo, con otra filosofía. Obviamente era la misma persona, pero como que empecé a ver cosas, ¿sabes? Empecé a darme cuenta lo que te he dicho un poco, ¿no? El dar un poco con la tecla, el ver por dónde sí, por dónde no, y sobre todo visualizarlo, tirar para adelante y no rendirte. Ayer hablaba con mi pareja que bueno, en el estanco, obviamente, un negocio nuevo, tienes de repente te encuentras con ciertos problemas. Siempre, cuando tú entras en un negocio, hay barreras, ¿no? Eso también, yo en mi carrera lo estudié, ¿no? Las barreras de cuando una empresa entra en un sistema o en una economía, siempre hay unas barreras de entrada, ¿no? Al final, ahora nos hemos encontrado, pues, obviamente, con cosas buenas y con cosas malas, y ella ya venía de otro tipo de sector, ya trabajaba en Inditex, a sueldo, ahora va a ser empresaria porque me va a ayudar. Yo solo decía, digo, tranquila, sabes que esto acaba de empezar, o sea, llevas una semana, sé que estás hasta arriba de ansiedad, pero esto es uno de los, de las, con perdón, de las hostias que de las 50 que vas a recibir al año, o sea, me refiero, hay que empezar, tienes que aprender a recibirlas,
Aprendo a
porque
vivir con ansiedad, sí.
la gente ve lo bonito del empresario. Yo tengo un Instagram que tú lo ves, soy el mejor lotero de España, que de premios da, este tío me dice, mis amigos, tienes que estar forrado, o sea. Nada más lejos de la realidad. Yo el dinero que gano lo reinvierto, porque soy joven, tengo 34 años y lo que quiero es crecer. No quiero coger el dinero y gastármelo en un Ferrari, o sea, me refiero. Me apetece seguir creándome como persona, seguir avanzando y seguir creciendo. Entonces yo lo reinvierto, o sea, punto número uno. Millonario a día de hoy no soy. Que el día de mañana lo sea, pues a lo mejor lo soy. Creo que lo importante en la vida no es el dinero. Soy tampoco de los que piensa. Yo soy de los que a mí me gustaría triunfar. Más allá de ganar o no ganar dinero. Si yo triunfo y el dinero que gano es normal, para mí es un éxito. Si encima triunfas y ganas muchísimo dinero, oye, o a todos nos gusta el dinero. Pero creo que la clave es esa, vamos.
¿Cómo definirías tú el éxito? Porque al final yo entiendo que es algo subjetivo, que cada uno tiene su propia visión. Yo tengo, si quieres después te explico la mía un poco, pero por conocerte un poquito más a detalle, ¿qué consideras tú que es el éxito para ti?
El éxito, te lo voy a decir con una frase, el éxito es morir. ¿Vale? Porque todos nos vamos a morir y ser recordado.
Morir y ser recordado.
Eso para mí podría ser uno de los éxitos. Y el segundo, que esto también es un poco en honor a mi abuelo materno, el segundo es que cuando he dicho morir y ser recordado, o sea, ser recordado a nivel global, por haber hecho algo grande o importante o bonito. Y luego creo que va de la mano con que toda la gente que te conoció o que se cruzó contigo, que el 98% puedan tener buenas palabras tuyas. Como digo antes, somos energía y una vez muerto, no sé qué pasa, nadie lo sabemos, pero sí creo en las energías y sí creo que la gente en el mundo se quede hablando bien de ti o que quedes, vamos a decir, en la Wikipedia. creo que sí que tiene que significar algo. Para mí eso es el éxito.
Tú asocias el éxito, entiendo, más con el legado a lo mejor. Yo es que, fíjate, precisamente el éxito lo aterrizo más al presente. Y para mí el éxito es como una sensación de plenitud, como un sentir una paz, con cosas buenas que nos pasan, con cosas malas, con, oye, pues me dejó la novia o la cagué con esta inversión o no sé qué. Y viviendo esas emociones que nos toca vivir, considero que si llegas a vivirlas, eres una persona exitosa. Porque sientes plenitud, porque sientes como felicidad. No solo felicidad asociada a alegría, sino a vivir la vida. Y luego también es verdad que eso es como un marco muy abstracto y de vida en general. Luego sí que es verdad que entiendo que hay éxito en los negocios, que representa unas cosas, éxito en la salud, que representa otras, éxito en las relaciones. Pero así como marco general, yo lo aterrizo más al presente, oye, ser capaz de estar
Claro,
viviendo el presente.
Estoy de acuerdo contigo, pero ahí viene uno de mis, no voy a decir debilidades, pero uno de mis defectos. Lo que te he dicho al principio, yo visualizo mucho, ¿vale? Visualizo, es importante intentar no llegar a la obsesión, ¿vale? Cuando visualizas. Pero
no
mi
llegar.
problema de visual... ¿Eh?
Es importante no llegar, dijiste.
No llegar a la obsesión. Si en la vida, cuando te obsesionas con cosas, creo que acabas chocándote. Porque la obsesión no te deja... La obsesión es como un túnel, ¿vale? Sí. Es tengo que hacer eso, tengo que hacer eso, y te da igual lo que te digan alrededor. Es una cosa con la que yo llevo peleando tiempo. O sea, yo
todo
intento
bien.
No obsesionarme. Soy obsesivo, me lo dijo... Ahora no estoy yendo al psicólogo, pero yo he ido, que es otra cosa que hay que decir en voz alta. Está genial ir al psicólogo, se lo recomiendo a todo el mundo. Y yo cuando he ido, una de mis luchas internas era mi obsesión. Me lo dijo el psicólogo el día que me conoció, me dice, tú eres una persona súper obsesiva. No soy obsesiva con las personas, soy obsesiva con el trabajo. Y yo he tenido que trabajar, nunca mejor dicho, valga la redundancia, trabajar mi obsesión para visualizar de una manera sana y no obsesiva. Ya ha habido veces que me tira trabajando 24 horas. O sea, que se me he vuelto loco con el curro. Y claro, he tenido que saber controlar todo eso. ¿Por qué te cuento esto que me estás diciendo del presente? Visualización. ¿Qué es la visualización? Ver algo que va a ocurrir. Entonces, para mí, llegar un día a dar el gordo, que mi empresa sea la que más factura a España, tú dirás, eso es éxito. Hombre, claro que es éxito. Pero ahí es donde radica uno de mis pequeños problemas, que no me conformo con eso. Que me lo decía mi pareja también el otro día, yo con mi pareja hablo mucho. Me decía, es que tienes que disfrutar el presente. El día que di el gordo, yo estaba desencajado. Estaba muy feliz, pero estaba desencajado. Y ella me miraba y me decía, ¿qué te pasa? Acabas de dar el gordo de la lotería de Navidad. Es lo que sueña cualquier lotero. No me valía. Yo ¿sabes lo que estaba pensando el día del gordo? En el siguiente sorteo. O sea, es muy loco decir esto, ¿no? Además son cosas que la gente a veces no comparte, pero yo estaba pensando en el siguiente sorteo, mientras mi familia estaba súper feliz, mis empleados, que son compañeros de trabajo, o sea, la gente a mi alrededor, la prensa, todo el mundo súper feliz. Joaquín estaba pensando en el siguiente sorteo, Joaquín estaba pensando en el año que viene, Joaquín estaba pensando en su objetivo, o sea, entonces, eso está guay, porque bueno, está guay, porque te lleva...
Al final busca un equilibrio, yo creo, ¿eh? Yo creo...
Está guay, pero yo lo sufro. Por dentro, ¿sabes lo que te quiero decir? Se lo decía también a mis, se lo digo a veces a mis amigos. Al final, lo que te digo, la gente ve una apariencia, te ve triunfar, te ve feliz, te ve. Porque yo soy feliz, eso no lo voy a negar. Pero tengo mis demonios. Al final, el exigirte tanto, el intentar siempre ir más allá, el no disfrutar, como dices tú, el éxito del presente, que es indudable que lo estoy teniendo. Ha sido el 2023, ha sido el mejor año laboral que he tenido yo, vamos, con mucha diferencia sobre el siguiente. O sea, ha sido un año que estaba como en un sueño. O sea, a veces es que me pellizcaba porque decía, no me pueden estar saliendo también las cosas. O sea, es de locos. Y quizás no lo. Ahora que tengo más tiempo y estoy más sosegado y pienso conmigo mismo, quizás no lo he disfrutado como debía.
Por eso yo asocio el éxito a algo más presente. Porque
Y es
realmente,
correcto. Y
o
así
sea,
debería ser.
Porque mañana no tenemos.
Porque el
O sea,
futuro no existe. Mañana a lo mejor no
exactamente.
estamos.
Tal cual,
Eso
tal
es.
cual.
Es que tienes toda la razón. Es que por eso yo lo trabajo. Al final, No solo hay que trabajar el ser, no solo hay que trabajar el vender más, el ser más conocido. Hay que trabajar nuestro interior y hay que trabajar, lo que como te he dicho, nuestros demonios. Al final, estoy completamente de acuerdo contigo en que hay que disfrutar el éxito del presente, porque es para lo que has estado trabajando en el pasado, para llegar a ese punto. Como dices tú, lo que ocurra mañana o el año que viene, ojalá estemos aquí. O sea, al final, es que es eso la vida, como dices tú, es que el éxito en el presente. O sea, estoy completamente de acuerdo. Y yo trabajo, o estoy intentando mejorar eso, que no, como te digo, no, pues no todo obviamente es bueno y maravilloso.
Nos pasa a todos, no te preocupes, que yo también tengo
sí, estrés. Soy humano, aunque mucha gente piense, sabe los números que van a tocar, me escriben por Instagram, es un semidios. No, o sea, no. Soy un ser humano también, pero bueno, con mis cosas buenas y malas.
Yo te querría preguntar ahora un poco por precisamente eso. ¿Qué te lleva a ti a montar negocios? Es decir, ¿qué te lleva a ti a emprender? Porque aparte emprendes en unos sectores, ahora con el estanco y bueno, con la administración de loterías, emprendes en unos sectores que son particulares, que tienen sus matices y que incluso pueden llegar a tener su cierta polémica. Sí, sí, ahora nos meteremos un poquito en eso. Pero, ¿qué te lleva a ti a emprender, primero que nada?
Ay, me lleva a emprender que, pues lo que te he dicho, que soy muy pasional, soy una persona con un cerebro súper inquieto, estoy constantemente pensando, a lo mejor no es el caso de hoy, pero a lo mejor me está hablando alguien y yo estoy en el cerebro, mi cerebro está como, yo te estoy a lo mejor mirando y diciendo sí, pero mi cerebro está pensando en
Tu
que
pobre
mañana tengo una
pareja,
reunión,
tu
en que
pobre
tengo una reunión,
pareja.
sí, o sea, es alucinante. De hecho, mis amigos dicen, ¿cómo tienes esa capacidad? O sea, la gente no se lo cree porque no mucha gente lo puede hacer, pero yo tengo esa capacidad. Y entonces tengo una mente que está todo el día dándole. Me decían que cuando tenía 12 años iba en el coche y en vez de ir pensando en lo que pensaban todos los niños, yo iba mirando locales vacíos y decía, joder, ahí se podría, perdón con la mano, ahí se podría montar un no sé qué, ahí se podría montar un no sé cuánto. O sea, imagínate en mi cabeza lo que pensaba con 12 años. Entonces creo que eso me lo han contado y ni me acuerdo, ¿eh? Pero creo que me viene desde chiquitito, pues ese gen, pues como el que es torero, futbolista o como el que quiere ser médico. O sea, creo que al final, cada uno, no voy a decir que nazcamos predestinados, pero sí nacemos con unas facultades o ideales o gustos que nos llevan a hacer ciertas cosas. En el mío, yo tengo claro desde pequeñito que es el afrontar proyectos y ser más movido que la leche. O sea,
¿Qué querías ser tú de pequeño? Cuando te planteaban la típica pregunta de qué quieres ser de mayor y
futbolista.
demás. ¿Futbolista? Vale.
Me hubiese flipado. Es un tópico, la verdad, que cualquier niño quisiera ser futbolista. Yo la verdad que hubo épocas, además, que no digo que lo tuviese cerca, pero sí tengo anécdotas de haberlo podido ser y me hubiese encantado, la verdad. Luego, es verdad que luego viéndolo ya de mayor, obviamente los futbolistas pues tienen muchas cosas guays, como puede ser el dinero, la fama, pero como te he dicho al principio, como tampoco son cosas que yo, como objetivos míos en la vida, que vienen condicionados con lo que yo estoy haciendo y buscando, pues obviamente, por ejemplo, a mí me han hecho muchas entrevistas, pones mi nombre en Google, que si tiene que venir la fama y tiene que venir el dinero, bienvenidos sean, pero como estábamos discutiendo antes, al final el éxito es otra cosa, por lo menos para mí, para otra gente es salir en Gran Hermano, o hacer, yo qué sé, o ganar 3 millones de euros. Que también, que muy bien ganarlos, pero creo que el éxito es otra cosa. Entonces, por eso ahí no. Lo que tú
Yo,
dices.
fíjate que también quería ser futbolista de mayor y ahora mirando para atrás, que todavía no soy muy mayor, o sea, tengo 24 años, pero mirando para atrás un
Bueno,
poco.
pareces hablando, pareces más maduro.
Pensé que ibas a decir que me parece más maduro porque esta mañana grabé otra entrevista y me dijeron lo mismo y digo, pero ¿qué pasa? ¿Tantas entradas tengo? Joder, ¿qué me estás diciendo hoy? Pero
No, yo ya te estoy viendo en un cuadradito, o sea que tampoco te había visto nada del pelo ni nada. O sea,
Bueno, el caso es que yo mirando un par de años para atrás, que quería ser futbolista o deportista de élite o tal, ahora viéndolo digo, realmente lo que yo quería era precisamente la fama, pero por ser inspiración para otros, la pasta, también quería la pasta, obviamente, por la libertad que genera. Y un poco la libertad de. Yo lo veía y decía, joder, se está dedicando a lo que le gusta. Yo quiero la libertad de dedicarme a lo que me gusta. Y en cierto modo, la pasta todavía puede llegar más y la fama o la inspiración para otros todavía puede llegar, pero yo creo que vamos en el camino. Tú ya vas más adelante, ya que te hacen artículos en la prensa, en no sé qué, que estás en todos lados. Pero Pero que yo creo que los beneficios de ese futbolista ya los tiene sin tener la presión esa de.
Y ahí le has dado, esa frase me ha encantado, lo de ser una inspiración. O sea, de hecho, yo con mis compañeros de profesión, les cojo el teléfono a todos, me tomo un café con ellos, me piden, a mí me a veces está, no vergüenza, pero me viene gente de 50, 60 años a que les dé consejos. Hoy he recibido dos llamadas en mi local, que yo no estaba, pero me lo han dicho las chicas que han apuntado los teléfonos para que les llame. Me pide un montón de gente consejos o que le hablar un charlar un rato conmigo. Y eso para mí es el éxito. O sea, al final, si una persona de 50 años, yo a la gente más mayor que yo, a la gente sobre todo que me saca 10 años, 15, 20, les tengo un respeto, o sea, descomunal. Me parece que es gente que ha vivido más que yo, que ha tenido más experiencias, mejores o peores. Y a mí que me venga gente más mayor, más adulta, a pedir consejos, que me vean cómo he quedado con gente y me vea que me respetan, que dicen, oye, tú eres una persona en este sector importante. Tú, o sea, para mí eso es haber triunfado. O sea, eso es decir, madre mía, eso es un sueño, ¿no? Es un sueño. Dices, joder, es increíble, ¿no? Que como, ya no que seas alguien, pero dices,
Te escuchan,
eso
te
es el
escuchan.
éxito, ¿no?
Te escuchan, totalmente, totalmente. El otro día daba una formación para pensionistas y yo decía, pero ¿cómo esta gente con 60 y pico, 70 y pico años se para a escuchar a un muchacho de 24 años para aprender de él? Y digo,
Eso es lo que yo pienso de mí a veces.
señores, muchas gracias porque me están honrando aquí con simplemente poniendo sus oídos.
Para
Juan.
mí es un, para mí es un, para mí es un halago, o sea, para mí
Total.
es la leche. O sea, igual cuando me comparan con Manolita, me comparan hace poco, ahora voy a comer, me voy a ir ahora al País Vasco y voy a comer con con el propietario de una administración súper famosa. Para mí eso es un privilegio. O sea, al final, que los más grandes de mi sector me quieran conocer, quieran saber quién soy, qué hay detrás de ese local, quién es la cabeza que está moviendo todos estos hilos. Para mí eso es un privilegio. Es importante también el tema que no todos lo tenemos, el tema un poco de la humildad, ¿no? Porque al final también una persona con éxito, vamos a hablar de los futbolistas, puedes morir de éxito, como dice la frase, ¿no? Al final te puedes comer a ti mismo. Muy importante, por eso también es que, como decimos, no es todo tan fácil. Nosotros podemos ver el éxito de un empresario, de repente es una empresa número uno, el otro, tal, pero hay que saber qué hay detrás del personaje, ¿no? O de la persona, vamos a decir en este caso. Como por ejemplo, yo aquí que me estoy abriendo un canal. Es la primera entrevista en mi vida que hago contando tantas cosas que solo sabe mi familia y mis amigos. O sea, al final, yo todas las entrevistas que he hecho ha sido para preguntarme por mis éxitos. Y parar en ellos. O sea, en has dado el gordo, eres el lotero que más tal, eres el número uno en no sé qué, has hecho. No, el 100% de mis entrevistas han sido eso, y también me apetecía empezar a hacer podcast en el sentido de que quiero también que conozcan a la gente, al Joaquín, bueno y malo que tengo dentro, ¿no? O sea, al final, que se puedan acercar un poquito más a mí, ¿no? Tanto la gente que me alaba, que gracias a Dios son muchos, o que me halagan, como los que me critican. O sea, quiero que me vean tal y como soy, y sobre todo creo que es importante, como te digo, el intentar tener dentro de saber manejar el éxito, que al final el recibir tantos halagos muchas veces no es bueno, pero bueno, si intentas conseguir saber llevarlos, yo he estado con muchas ansiedades por éxito. O sea, fíjate, es fuerte porque normalmente la ansiedad es porque algo te va muy mal, o yo tengo muchísimas ansiedades de éxito, de días que me ha ido la vida demasiado bien y me he tenido que ir a casa porque yo no era capaz de asimilarlo. O sea, que esto también lo cuentan pocas personas, a lo mejor en los libros, la gente que le ocurren cosas, pero me ha pasado, por supuesto.
Joaquín, me gustaría preguntarte, que es una pregunta que normalmente repito en el podcast con frecuencia, de los números premiados y todo eso, hablaremos luego un poquito, pero tampoco nos vamos a meter mucho ahí porque a mí me gustaría más conocerte a ti. Y precisamente me gustaría preguntarte, ¿cuál crees tú que ha sido la mayor cagada que hayas cometido? Algo que significara un punto de inflexión. Cagaditas hay muchas, es decir, como tú estás bien estabas diciendo antes, emprender conlleva cada día un problema nuevo, pero algo que alguna decisión que tú hayas tomado que digas, hostia, mejor que la gente por ahí no vaya porque no es el camino correcto.
Bueno, mira, como he dicho antes, soy un corazón con patas. Entonces, cagada, no recuerdo ahora mismo ninguna en concreto. O sea, que diga esta. Si me parase a pensar 5 minutos, seguro que te la sacaba. Pero así rápidamente sí te diría que cagada el no saber muchas veces, que es otro defecto que tengo, medir, no mis palabras, porque creo que soy una persona educada. pero a veces mi temperamento me ha jugado malas pasadas. De decir cosas que en realidad no pienso. O no, ya no que no piense, sino que no debería haber hablado de esa manera.
¿Con
Creo que
empleados
estaba
y
por ahí.
así, o te refieres? ¿O con clientes?
¿Eh?
¿O con empleados, con clientes? ¿O
Bueno,
en
lo peor
general?
de todo es que, lo peor de todo es que tenía razón. Lo que pasa es que a veces la razón la pierdes por las maneras. No soy una persona violenta, ni mucho menos. No me estoy refiriendo a que me haya amenazado a alguien, ¿no? Pero sí es verdad que muchas veces, como soy tan real, hablo desde lo más profundo de mi interior y hay veces que estoy tan sumamente cabreado por algo que en vez de saber decirlo de buenas maneras, pues arramblo con todo. Arramblo con todo. Entonces, pero eso también creo que lo he mejorado un montón. Pero años luz de como podía ser antes. Ahora es verdad que me intento tomar 10 segundos más de pensar las cosas cuando me ocurre algo que me da mucha rabia. Porque es que tomar las decisiones en caliente es peligroso, ¿eh? O sea, yo he reaccionado a cosas que me han ocurrido malas así, pum, o sea, en plan, papa, y luego decir, qué tonto eres, o sea, qué tonto eres. O sea, creo que cuando te hacen algo malo, te ocurre algo malo, creo que el daño ya está hecho. Y creo que es verdad que es fácil decir esto, hay que ver las situaciones. Pero creo que todo el mundo nos tendríamos que tomar un día, dos, tres, 20 minutos, lo que cada uno necesite, para pensar cómo vas a enfrentarte a lo ocurrido. Creo que las reacciones, no aconsejo a nadie las reacciones en caliente. E insisto, es fácil decirlo. Pero yo creo que sí se puede trabajar, ¿eh? Es respirar 20 veces antes de tomar una decisión.
Como siempre, es de esas cosas que tenemos todos claras y muchas veces nos cuesta aplicar. Pero sí, a medida que más conciencia vamos tomando, más vamos llevándonoslo a
No, por eso lo estoy
tierra.
diciendo en voz alta y dirá la gente que me escuche. Qué fácil es decirlo, obviamente, es difícil hacerlo. Pero es uno, si puedo dar algún consejo, es uno que yo doy. Me has preguntado en qué puedes haberla
no,
cagado.
Y si lo sabes, aunque es complicado llevarlo a la práctica, por lo menos la siguiente vez dice, bueno, pues en lugar de reaccionar sobre la marcha, un segundo más. Y la siguiente dos, y la siguiente tres,
Me ha
y
vuelto
después
a
ya.
pasar, me ha vuelto a pasar de volverme a cabrear un día, olvidar todo esto que te estoy contando y ni un segundo ni tres, ¿eh? Por eso te digo que no es tan fácil. Pero yo recomiendo, si me pregunta mañana mi hija, que soy padre, por cierto, desde hace un año y un poquito más, un año y medio. Si me pregunta el día de mañana a mi hija, yo se lo diré. Le diré, cuando te pase algo malo, respira 20 veces y luego ya toma la decisión que tengas que tomar, pero que sea consensuada, incluso si no te ves capaz, si necesitas pedir ayuda, ya sea un familiar, un amigo o un especialista, pues para que te ayude a tomar. No siempre sabemos, yo no siempre sé lo que tengo que hacer. O sea, ojalá. Bueno, nadie sabe, yo creo que nadie sabe, nunca sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. Hay veces que sí, hay veces que dominamos mucho la situación. Y obviamente no te hace falta preguntar nada a nadie, yo tomo muchas decisiones por mí mismo. Pero hay veces que tampoco hay que tener miedo a levantar el teléfono, tomar un café con alguien y contarle lo que te está ocurriendo y a ver si ellos tienen otro tipo de visión que tú con tu visión túnel no estás viendo. La gente tampoco es otro consejo que se puede dar, no tener miedo al buscar un apoyo, como hemos dicho antes, aparte del tema psicológico, me parece que ahora en el siglo XXI tendría que ser obligatorio. A los niños en el colegio les tendrían que decir que cuando tengan 18 años se apunten a un psicólogo, igual que les dicen que se apunten a fútbol, que se apunten a un psicólogo, porque creo que el psicólogo muchas veces no es solo para ir a contarle tus penas, sino es muchísimo más. Y creo que todos, vamos a decir, necesitamos una guía, ¿no? Algunos toman de guía a su padre, otros toman de guía a su mejor amigo, otros a sus parejas, otros a sí mismos, pero creo que al final es importante que una persona que no tiene ningún lazo de unión con nosotros, que no tiene ninguna, como se dice en estadística, sesgo, ¿no? Creo que se dice así, no tiene ningún sesgo con nosotros, te dé una opinión, ¿no? Limpia. O unos consejos objetivos, ¿no? Creo que cualquier persona que te quiera una pizca de subjetividad en sus consejos y enseñanzas va a tener.
Total. Yo entiendo el psicólogo más como un, oye, aprende a saber qué está pasando dentro de tu cabeza para que puedas tomar la mejor decisión cada
Conocerte a
momento.
ti mismo.
Y yo diría, más que a los 18, igual mejor a los 15, para que cuando vayan a ir a la universidad sepan más o menos por dónde tirar, porque es que llegan a los 18, llegamos a los 18
y
y
me hace
estudiar algo
gracia
que tenga
que
que
nos
ver con.
enseñan unas cosas en la educación, o sea, nos enseñan unas cosas en el colegio que la mitad no sirven para nada, y luego cosas que tú estás en tu casa y piensas y dices, tío, es que esto, ¿cómo no lo enseñan en un colegio? O sea, cosas fundamentales, pues mismamente eso, la educación, todo lo que es la educación psicológica, o sea, cosas tan fundamentales las saltan por alto que en realidad son las que la vida luego es eso. O sea, que al final yo tengo la sensación que a mí en el colegio no me prepararon para la vida. Yo creo que los colegios deberían preparar a las personas para la vida, para que el golpe sea un poco más leve, ¿no? Y
Total.
no soy una persona que se pueda quejar de la vida que ha tenido. Sé de
Total.
personas y de casos de vidas muchísimo más peores o duras, pero creo que los colegios tendrían que ser sitios para ablandar, con perdón, la hostia que te vas a pegar al salir de ahí, ¿sabes?
Joaquín, vamos a entrar en una sección en la que yo quiero que te pongas en el lugar de si estuvieras empezando de nuevo. Antes de entrar en la sección, como a medida que vamos hablando, esto se va improvisando, a medida que yo voy charlando contigo, se me vienen cosas a la cabeza. Tengo mil temas pendientes por hablar contigo y te querría preguntar hasta qué hora tenemos para estar charlando, si tienes después alguna
Ah, no te
ocupación.
preocupes, yo no, o sea, bien, no tengo prisa.
Ah, perfecto. Pues vamos a darle caña a la sección. Si estuvieras empezando, ¿vale? Son cinco preguntas que te voy a ir lanzando. Ahora no te puedes explayar, eres un tío dado en palabras, entonces ahora hay que ir directo al grano. Justificas un poco la respuesta, pero yo te lanzo cinco preguntas para que tú, poniéndote en el lugar de, oye, voy a sacar una nueva línea de
Respuesta rápida.
negocio, como es el caso, ¿no? Vas a sacar un estanco, una, vale, ¿qué decisiones irías tomando? ¿Vale? Yo te lanzo las preguntas y me respondes y justificas un poquito. Entonces, Joaquín Monroy, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿a qué cosas le darías prioridad?
El de loterías.
Hay que hacer. Para montar
En
un
cualquier
negocio, si
negocio.
estuvieras empezando un nuevo negocio, como es este caso que estaba empezando con el estanco, o otro de loterías o lo que sea, ¿a qué cosas le darías prioridad para empezar un negocio?
Fundamental la organización y la marca. A mi parecer son dos puntos bastante importantes.
Justifica un poco.
Organización, no empezar la casa por el tejado, que muchas veces queremos correr antes de andar. Y en cuanto a lo de la, he dicho organización y he dicho la marca. En cuanto a la marca, es importante, hagas el negocio que haces, crear tu propia marca. O sea, tu propia marca puede ser incluso tú mismo, pero tienes que tener un sello de identidad, si no vas a ser uno más.
Segunda pregunta, Joaquín. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para captar los primeros clientes?
Yo creo que un topicazo, pero es real. Y es que parece un tópico, pero es que no ocurre en todos los sitios. Y es tratar a la gente con una sonrisa y con todo el cariño del mundo. La gente que me escuche dirá, hombre, es que eso es lógico. No es tan lógico, es ir entrando en negocios, que es el trato es espantoso, espantoso.
Tercera pregunta, Joaquín. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para superar el miedo a salir de la zona de confort?
¿Qué haría para superar el miedo? Probar. No tener miedo a equivocarme y probar. Probar sin ningún tipo de miedo, porque es verdad que la gente tenemos miedo a equivocarnos y no probamos cosas por miedo. Entonces yo creo que hay que probar sabiendo que a lo mejor no funciona. Pero si no funciona, vuelves a probar. O sea, nadie te va a marcar los límites de pruebas que tienes. Entonces, probar, 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 probar. Tirarte a la piscina, en resumidas cuentas. Siempre con cabeza.
Cuarta pregunta, Joaquín. Esta yo en especial quiero saber tu respuesta porque viene de los negocios físicos, donde hay que hacer inversiones y importantes y demás. Y te quería preguntar, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para reducir los riesgos?
Pues para reducir los riesgos y empezar de nuevo con mis negocios, aquí te tengo que decir que si me preguntases qué me gustaría montar o hacer como empresario, no tendría nada que ver con a lo que me dedico. No quiere decir que no sea feliz con lo que hago, pero precisamente para mí reducir los riesgos son los dos negocios que he montado. Y esto es un tema que te puedo explicar mejor.
Ahora me lo explicas, ¿eh? Quinta pregunta y última ya, Joaquín. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para ganar más dinero?
Ser distinto. Es que es la clave de, si quieres ganar más dinero, creo que tienes que ser distinto y, por supuesto, dar un buen servicio, eso sin duda. Pero al final, a lo que te dediques va a haber siempre competencia. Entonces, si tú quieres ganar más dinero, se pueden destacar en varias cosas. O destacas en precio, que es bajando precios, o destacas en un buen servicio. O sea, hay varias cosas en las que tú puedes destacar, que yo he estudiado en la carrera. Pero a fin de cuentas, el resumen es que tienes que ser diferente. La forma de ganar más, ¿no?
Brutal. Vamos a, ahora ya de nuevo nos podemos explayar si quieres. Y me gustaría rescatar ese punto en el que te quedaste ahí un poco en dudas. Porque decía, bueno, yo si me quisiera, si volviera a emprender, emprendería en otra cosa. O lo que a mí me gusta es otra cosa. Pero esto es lo que me da estabilidad. Esto es lo que hace que mi riesgo se reduzca porque da dinero y demás. Primero, ¿qué te gustaría emprender? ¿Cuál es tu vocación real?
Uf, son bastantes. Me encantaría tener un. Luego, en realidad, no me encantaría tanto, porque lo he pensado luego, me he imaginado y he dicho, uf, qué pereza. Pero me fascinaría tener mi propia discoteca, la más grande del mundo. O sea, sería brutal. O sea, ya por pedir. Lo que pasa es que luego lo pienso y digo, uf, es que como lo he vivido desde dentro y he visto lo que hay dentro de las discotecas, lo que se mueve, todo, no es un mundo que me guste. Pero sí me haría gracia, diría, ¡pum! Y luego muchísimos proyectos del tema. Y mira que ahora es algo escaldado de la restauración. Pero sí, muchos proyectos del tema restauración, tengo un montón de cosas en la cabeza. Y luego, bueno, es que luego también tengo muchas ideas que en realidad no puedo confesar públicamente, porque son secretos que si los cuento los podría hacer alguien. Pero tengo muchas cosas en la cabeza muy, muy, muy chulas que si no, no creo que tarde muchos años en intentar hacerlas.
O sea, que la hostelería te tira ahí mucho.
Sí, no, lo de la celeridad es que es un. Lo tengo desde que tengo uso de razón, pero luego me estoy haciendo más mayor y sincero, creo que no voy a acabar en nada de eso.
Igual puede ser
Pero
un poco
sí
por
tengo.
ego, porque como tú vienes de ese mundo y eras un esclavo del sistema y veías ahí a los capos y tal y cual, y dices, pues yo quiero ser el capo ahora, o como.
Sí, no, o sea, no hago las cosas por dar un golpe sobre la mesa a X, perdón, a X persona. Sí por dejar, como hemos dicho antes, un legado. Entonces, pero así como me lo has vendido, suena guay, ¿no? O sea, volver a tu pasado, ¿no? Con un golpe sobre la mesa y decir, pues no te sé explicar, quién sea, imagínate, quién sea, pero que de repente, pues como dices, imagínate una persona que empieza de actor y se va su camino por otro lado y de repente vuelve y es director, y es el mejor director, pues sí. Pueden ir por ahí, los tíos, está divertido eso que acabas de decir. Pero eso lo veo más como algo divertido, ¿no? Más que como un objetivo en la vida de me voy a obsesionar con esto, voy a intentar hacer esto como sea. Que lo veo hasta un poco de picado, ¿no? Pero sí me parece divertido. Sí lo haría, porque me parece.
Cada
El
uno
volver.
va buscando ahí su llama interna, ¿no? Lo que le motiva. A lo mejor es
Sí,
el hecho de decir.
el volver a dar como morbo, ¿no? El volver a tu profesión que sea y decir, ahora soy el número uno. Sí, está chulo. Pero yo, por ejemplo, ahora tengo una idea en la cabeza para no solamente ser en las loterías el número uno, sino ser recordado para los anales de la historia. Lo que pasa es que no sé si es posible lo que tengo en la cabeza llevarlo a cabo, no sé cuánto tiempo necesito, sé que necesito bastante dinero, no sé qué va a pasar, pero me gustaría ya pasarme el juego por tres, o sea, decir, no, el mejor lotero de España no, voy a ser el mejor lotero de la historia. Pero claro, al final. Lo que te digo, que soñar es gratis, visualizar también es gratis, intentar llegar a la visualización, yo digo que no es tan complicado. En mi caso no lo sé en este proyecto.
Me gustaría preguntarte, Joaquín, porque yo personalmente soy de las personas, valga la redundancia, que no le recomienda a nadie apostar ni comprar boletos de lotería. Creo que hay formas más probables de generar riqueza. Sin embargo, tú te dedicas precisamente a venderle esta ilusión a tus clientes para que ellos sientan que son capaces de, o que tienen en la palma de su mano la posibilidad de conseguir 3 millones de euros o conseguir lo que sea. Tú este año has repartido premios. Que te has quedado solo, ¿no? Te has puesto ahí como el tío Gilito a repartir pasta a todo el mundo. Entonces, por un lado, me gustaría saber qué se siente cuando estás dando dinero, porque ya nos decías antes que cuando empezaste a dar lo corto, decías, coño, es que ¿qué está pasando aquí? No sé ni cómo gestionar esto. Y por otro lado, la parte ética, ¿no? La parte de decir, oye, pues que sé que te estoy vendiendo esto y que probablemente no te toque nada. ¿Cómo llevas esa lucha interna
Volvemos
contigo?
a lo de antes, nadie nos educa para triunfar en la vida y nadie nos educa para sufrir en la vida. Nos educan, pero creo que nunca se van a los extremos, ¿no? Nadie te dice, mira, el día que triunfes, hazlo así. Esto es como cuando eres padre, o sea, te dan muchos consejos, te cuentan muchas cosas, pero de repente te encuentras de golpe a la criatura ahí y hay que tirar para adelante. O sea, esto es un poco igual, el éxito te choca la cara, te quedas ahí aturdido. Y pues ahí ya es suerte en el sentido de, o sea, tu personalidad y tu forma de ser es la que te va a llevar para un sitio o para otro. Yo digo siempre que a mí, no sé lo que se siente si te toca la lotería, porque a mí no me ha tocado literalmente el gordo, me han tocado cosas pero pequeñas, pero sí puedo contar obviamente lo que se siente cuando lo das. Y creo, hablo sin saber, que no debe ser una sensación muy distinta, ¿eh? O sea, yo me dice la gente, joder, o sea, rodeado de números, de tal, de premios que das, diplomas, 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 y a ti no te toca nunca, no te da rabia. Es que ni lo había pensado. Nunca me he sentado en mi casa cinco minutos a pensar, joder, qué mala suerte la de premios que doy, no me toca ninguno a mí. Nunca. O sea, te lo juro, ¿eh? Nunca me he sentado a pensar que qué mala suerte que a mí no me toca ningún premio. O sea, fíjate cómo será la sustancia que provoca esa sensación cuando tú entregas un premio a alguien, que el resto de cosas no importan. Y menos que si te ha tocado a ti no te ha tocado. O sea, me da igual. Yo estoy pensando en dar el siguiente gordo. Y en volver a hacer feliz a alguien, y en volver a salir en un periódico, y en volver a hacer una entrevista, y en volver a poder aprender, y en volverse al final. Que no me toques. No te iba a decir que sea secundario, es que no me he pensado, no me he parado cinco minutos a pensarlo. Lo pienso siempre cuando me lo preguntan. Que
Yo te
ahí sí me paro
preguntaba.
a pensar.
Dime,
¿Eh?
perdón. Dime, perdón que te
Ahí
corté.
sí me paro a pensar, joder, ¿qué se sentirá si te toca? Tiene que ser la hostia. Pero. No, yo no me paro a pensarlo en mi día a día. Es curioso porque dices, estás rodeado de juego, de premios, de tal, los tienes al lado, has tocado al gordo. Y qué mala suerte, no te toca a ti. No lo considero mala suerte. Yo al final soy un creador de ilusiones, ¿no? El eslogan de mi local es bienvenido al espectáculo. Como hemos dicho antes, soy un millennial, no, porque yo no soy del 2000, pero soy, no sé cómo se llama mi generación, pero soy de una generación nueva que está metido en un negocio antiguo. Eso es un bombazo. O sea, eso en realidad es un poco putada porque, con perdón de la palabra, porque estoy en un negocio del Estado que las normas del juego son así. O sea, me refiero, no te puedes salir de aquí, no te puedes salir de aquí, no puedes hacer publicidad aquí, no puedes hacer publicidad al juego, tampoco puedes. Y están constantemente poniéndote como si esto fuesen ovejas en un campo y no puedes salirte de aquí. Pero jugando dentro de las reglas del juego, tienes que intentar tocar todas las teclas que puedas, probar, intentar ser el mejor dentro de esas reglas del juego, que te garantizo que son muy pequeñas, ¿eh? Tienes que hacer verdaderas obras de arte. Entonces, es un poco curioso este tema de, pues al final, como dices tú, una persona con tanto interior y con tantas ideas locas, metido dentro de algo tan clásico, ¿no? Esa es la. Pero volvemos al tema de antes, cuando me decías en parar en esto. He invertido, porque yo ahora tenía un dinero que yo podía haber dicho. De hecho, me salieron proyectos bastante interesantes de cosas que a mí como que me motivaban más, de proyectos, pues eso, a lo mejor un restaurante tal, o meter dinero en otra franquicia de restauración. O... He dicho, ¿qué cosas se pueden montar? Aparte de que yo intente ser dentro de esas cosas bueno, me den una estabilidad el día de mañana a mí y a mi familia y me permitan cumplir mis sueños. Pues este tipo de negocios de los que estábamos hablando. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque al final, si yo monto con 18 años, o cuando cojo la administración, cojo la vendo, cojo el dinero y me monto una discoteca porque era mi sueño, ya, pero ¿eso cómo se sostiene? O sea, al final. Dentro de que yo haya innovado mucho, porque creo que he innovado mucho en mi sector y he sido muy disruptivo, al final es un sector que son sota caballo rey, que sabes que las administraciones de lotería por lo general funcionan, los estancos funcionan. Entonces yo he buscado esa estabilidad que también a mi cerebro y a mi forma de ser me han dado esa calma para hacerme más grande y para el día de mañana cumplir todos mis sueños, que creo que no son pocos, como me imagino los de todo el mundo.
Y Joaquín, la otra parte, la otra cara de la moneda, yo no te preguntaba tanto porque no te tocara a ti el premio, sino por la gente a la que no le toca. Porque, como te decía, yo no les recomiendo a las personas que apuesten ni que compren lotería porque es poco probable que te toque. Creo que en generar riqueza de otras maneras mejor.
Salvo si juegas en mi administración.
Salvo
es
si
muy
juegas.
Probable.
salvo si juegas en la administración de
La
Joaquín.
La de Moncloa cambia, eso es tu teoría.
Pero aún así, yo me imagino que irán por ahí miles de personas y le tocará, bueno, este año dice 5 gordos, dice no sé cuánto, dice 15 premios grandes,
sí,
me
le
parece,
toca
¿no?
Un porcentaje, imagínate, de los 3 millones que van, le toca a 100. Sí, pero eso lo sabemos igual cuando vas a un casino, igual que cuando vas.
Por eso te
Pero.
preguntaba, que esa parte igual un poco.
Pero aquí hay un problema. La vida en general. A ver, para algunos es súper divertida, pero para el 80% de la población, te lo digo porque trato con un montón de clientes de barrio, de un barrio, de otro barrio, de tal, me he movido en un ambiente de conocer a miles de personas, La vida, por lo general, para la gente es pesada. O sea, es durilla. Aunque las cosas incluso te vayan normal, es un poco, para mucha gente es un poco coñazo. Y entonces creo que al final, el juego en este caso, yo no recomiendo ni mucho menos jugar cantidades industriales, porque al final creo que el juego, tal y como vende loterías apuestas del Estado, tiene que ser con moderación. Si tú eres capaz de hacer algo con moderación, adelante. Ya sea fumar, ya sea jugar, beber, lo que quieras, hacer lo que sea, hasta el deporte, hay que hacerlo con moderación. O sea, la vida, las cosas hay que hacerlas con moderación. Al final, de algo nos tenemos que morir y tenemos que disfrutar de alguna manera. Si tú disfrutas fumándote un cigarro, oye, fúmate un cigarro. Lo que no puedes hacer es fumarte 17 paquetes al día porque te va a dar un chungo. Entonces, yo no es que recomiendo dejar de recomendar jugar, pero me parece que puede ser un hobby como otro cualquiera con moderación. Y me parece que igual que le toca a esa persona, que yo sé historias de muchas personas a las que le ha tocado, esa persona podríamos ser cualquiera de nosotros. O sea, no estamos descartados de serlo. ¿Que es muy difícil matemáticamente? Pues nos vamos a engañar. Hacemos ahora mismo las cuentas del Euromillón, que cuántas probabilidades de que te toque, y son infinitas. Pero infinitas no, pero son miles de
Infinitamente
millones.
pequeña. Sí.
Son infinitamente pequeñas. Infinitas no, porque entonces no tocaría.
Sí.
Pero son infinitamente pequeñas. Pero le toca a alguien. Entonces, esa ilusión, mucha gente, como te decía, volviendo a la monotonía de la vida, esa ilusión de pensar, de levantarte una mañana y pensar, esta noche es el Euro, a mí no me pasa, pero le puede pasar a mucha gente, esta noche es el Euromillón, el sorteo, voy a echar 2,5 euros porque hay 100 millones de euros, como me toque, me iría. ¿Sabes lo que he visto que le gusta mucho a la gente? Que además es gracioso porque a mí me pasaba mucho en viajes con amigos, cuando veníamos en el coche. Siempre salía, da igual con el amigo que viajase, o con amigas o con familiares, siempre sale en el viaje, no sé si a ti te ha pasado, pero en mis viajes, siempre en el trayecto, si dura 4 horas, 5, siempre sale el tema de conversación, ¿qué harías si te toca la lotería? O sea, es el tema estrella, siempre, vamos, estrella, que siempre, siempre cae ese tema, o sea, siempre es, ¿y si te tocasen 100 millones de euros, qué harías con el dinero? Y nos encanta, y nos damos 15 minutos a cada uno para que cuente todo lo que haría con el dinero. Y tú sabes la sensación que es estar contando lo que harías con 100 millones de euros, incluso estar escuchando a otra persona lo que él haría, porque dices, joder, qué cosa más curiosa, porque de repente te cuentan cosas que alucinarías. Cosas muy normales, cosas muy guays, y otras que dices, ¿y eso para qué? Pues al final, creo que ese, vamos a decir, morbo subidón de pensar que te puede tocar es lo que hace que la gente invierta en eso.
Fíjate que me encanta hablar con gente que piensa diferente a mí porque abre la cabeza, obviamente. Y
Sí.
precisamente con el tema de lotería, yo soy un poco hater y en cierto modo sigo siéndolo, pero simplemente el hecho de haberte escuchado hablar, hubo ciertas palabras que utilizaste que ya mi cabeza empezó a darle vueltas y decía, hostia, Joaquín lo que le vende a las personas es la ilusión de la posibilidad de que te toque. Realmente yo lo que le vendo a mis clientes es la posibilidad de que sus negocios crezcan, que también en cierto modo hay una parte que no depende de ellos ni depende de mí, que es el azar que pone la oportunidad adelante. Entonces, es más probable que un negocio genere dinero. Pero también hay una posibilidad de que no. Y lo mismo pasa en
Es
tu
que
caso.
la vida es lotería. No sé si había una canción, me lo estoy inventando, que decía algo así de que la vida era una lotería o algo así, era la canción.
Ni idea.
O lo buscaré porque es que me suena un montón. Pero la vida al final también es lotería. O sea, la vida es una tómbola, también decían. La vida es una tómbola, decía la canción. Una tómbola es una lotería. Al final, hoy estás aquí, mañana estás ahí, de repente has puesto todos tus esfuerzos para ir para allá y te vas para allá. O sea, hay cosas, como estás tú explicando, que son incontrolables. Que por mucho que, como dice el dicho, aunque esté para ti, ni aunque te quites, y si no está, y si está para ti, ni aunque te pongas. O sea, al final, o no sé si es al revés, no sé si lo he dicho bien.
La gente
Pero lo has
que
escuchado.
haga el puzzle en su cabeza, sí.
Pero lo has escuchado el dicho, ¿no?
El dicho no lo escuché, pero con lo que tú dijiste ya en mi cabeza conecté las
Sí, que
palabras y
cuando, que
entiendo lo que quieres
cuando,
decir. Sí.
que cuando. El dicho dice, cuando no es para ti, ni aunque te pongas delante. Cuando no es para ti y cuando es para ti, ni aunque te quites. Ese es el dicho literal. Porque es que es la vida muchas veces, lo que estamos hablando, o sea, obviamente hay un factor controlable por todos nosotros e influenciable, pero de repente hay un factor del azar, como has dicho tú. Y en la lotería es lo mismo. La lotería, si tú no vas a echarla, tú ya has puesto ahí tu granito de arena. Si tú no vas, no te toca. Si tú vas, ya has puesto la parte que tú podías poner y ahora falta que el azar diga. Es verdad que hay muchísimo más azar en la lotería que en la propia vida, pero la vida es azar en
Total.
un porcentaje. Es como has dicho tú, efectivamente.
Total, por eso te decía, ¿no? Que yo era muy hater, muy cerrado, muy visión de túnel. Y aunque sea un poco, ya veo luz por un lado y digo,
Bueno,
hostia,
pero porque
puede pasar.
tú, que yo también te entiendo, yo soy muy de. Mira, a mí me gustan los toros y sé que hay gente antitaurina, que el pobre animal, qué tal. Si es que estoy con ellos, a mí también veo al animal y me da cosa. Pero pues no te sé explicar por qué me gustan los toros. Yo cuando he ido a ver a torear, se me ponen los pelos de punta. Y luego me da pena el animal también. Yo hablo con mi chica que no le gustan y le digo, es que tienes razón, es que te voy a decir. Pero es que tampoco sé explicarte la otra parte. Entonces, hay cosas en la vida que no se pueden explicar. Yo entiendo que el juego tiene sus cosas negativas, igual que lo tiene el alcohol. A que tú cuando tomas alcohol de copas en una discoteca te lo estás pasando genial y bailando, no te parece malo el alcohol. El alcohol es un daño en esta sociedad, en muchos aspectos, pero también sirve para divertirse, ¿no?
Al día siguiente cuando
Todos,
me
creo que
cago,
todos.
ya no estoy tan contento con el alcohol, pero el día, el rato sí.
Todos nos tomamos una cerveza, ¿no? Somos bebedores. Cualquier ser humano bebe alcohol a veces para echar la tarde, para. Al final, eso es lo positivo del alcohol, ¿no? Es una bebida social que nos desinhibe. Está genial, pero también tiene sus cosas malísimas. Pues el juego es un poco igual. O sea, el juego al final, como insisto, con moderación, es una cosa que te desinhibe, que te lleva incluso a evadirte en tus propios sueños. Pero luego, por supuesto, tiene sus cosas negativas. Es una cosa que si la haces abusando, pues te puede jorobar la vida. Entonces, creo que la vida hay que ser moderado. Pero en pensamientos políticos, en futbolísticos. O sea, yo siempre lo digo, el forofismo en la vida no te lleva a ningún sitio más que a ser un prehistórico, o sea, un hooligan, una persona con la que no se puede ni hablar. Y la pena de por lo menos de este país, es que hay mucho forofismo. Ya sea político, futbolístico. La gente es de extremos, o sea, no podemos quedarnos en el medio y ser unas personas normales, con una vida normal y hacer las cosas como se tienen que hacer, para bien y para mal. Pero ahí es donde voy, que no te quedes con lo negativo del juego que lo tiene, sino intenta también pensar en esos sueños, en esa forma de que el ser humano pueda evadirse, pueda imaginarse cosas que en realidad no vive en el día a día, no sé,
Sí, un poco de evasión,
ilusión.
un poco en una vida de mierda que no te gusta, el decir, oye, pues, venga, por lo menos este es mi atisbo de esperanza para agarrarme aquí
Sí,
y no
yo he
tirarme un
conocido
puente.
gente que realmente la vida le iba fatal, fatal, y que su euro en la primitiva no se lo perdonaba a nadie, o sea, me refiero. Y era sus 5 minutos de gloria de la semana. Oye, pues qué putada, me refiero. Hay
Ya.
gente que qué pena que la vida le vaya así, o que piense que le va así, o lo que sea. Pero al final, por supuesto, el juego tiene su parte, vamos a decir, mágica, ¿no? O como vende el eslogan, de ilusión. Entonces, yo sí he aprendido a verle el lado positivo, igual que yo intento verle el lado positivo a las cosas con moderación y sin abusar, claro.
Ya veo después el titular diciendo Joaquín Monroy incentivando el alcoholismo en España, no sé qué. Oye, Joaquín, me encantaría preguntarte un poco, en resumen, cómo funciona una administración de loterías. Porque como decías antes bien, tienes un cerco grande que la administración te pone y que te limita un montón. Yo no tengo ni idea de cómo funciona eso, si tienes que pagar impuestos, si tú le compras los números a no sé quién, a la fábrica de moneda y timbre, o cómo va el rollo este. Yo no tengo. ¿Cómo se
A
gestiona
ver, es un
una.
sector, mira, es un sector que antiguamente el que lo montaba tenía la vida resuelta. Es un sector, yo he sido presidente de una asociación, soy posiblemente, aparte de que he sido el presidente o creador más joven de la. Es que he hecho muchas cosas históricas. Soy una caja de sorpresas. Creé con 31 años una asociación de loteros que en la historia de loterías solo había habido dos asociaciones que habían existido toda la vida y eran esas dos. Y un poco como el PP y el PSOE. Pues yo creé la tercera asociación y fue algo histórico, porque la creé, hicimos unas movilizaciones en la calle, pues rollo las que están haciendo a los tractoristas, o sea, una brutalidad. Conseguimos que nos subiesen las comisiones. Yo lo hice un poco, pues en ese arranque que tuve después del COVID que te contaba, de juventud, de energía, de antes de ser padre, pues de esto de que dices, la vida es injusta y yo soy Robin Hood. Pues fue un poco eso el rollo, ¿no? Me salió bastante bien, sobre todo le salió bastante bien a mi sector. Yo me eché a un lado en el momento que creí que creo que la vida son etapas, por distintas circunstancias, pero me eché a un lado. Y te digo esto porque a día de hoy ser lotero, sinceramente no lo recomiendo. Las comisiones que tenemos son muy pobres. El 80% o 70% del sector están jorobados. Les cuesta llegar a final de mes, les cuesta pagar facturas, les cuesta pagar alquileres. Si tú vas por la calle Te digo ahora, a ver si te puedes acordar las siguientes semanas, cuando veas una administración de lotería por ahí, por las islas, y veas, fíjate en si entra mucha o poca gente, si estas pasas aunque sea un minuto. O sea, la mayoría están vacías. O sea, es una locura. O sea, vacías me refiero de que tienen muy poco tránsito. Al final, se ha convertido en un sector en que eres uno de los mejores, pues, o estás jorobadillo, sacas un sueldo para medio sobrevivir. Entonces, a día de hoy el tema de loterías no es una cosa. Yo, gracias a Dios, me he posicionado de la leche y estoy orgullosísimo de ser lotero y voy a seguir siéndolo a día de hoy. Como digo, el día de mañana Dios dirá lo que me lleva a la vida, pero a día de hoy sí. Entonces, el día a día de un lotero es duro. Es duro por lo que te digo, de que estoy en muchos grupos de WhatsApp, muchos grupos de tal, y sé que la gente lo está pasando, están pasando muchas penurias, ¿eh? Y es llamativo porque dices, joder, como dices tú, un negocio tan seguro del Estado, que son habas contadas, que si tal, que si lo otro, que si todo el mundo juega. Sí, pero las condiciones bajo las que estamos ahora mismo son durillas. Yo, como digo, no me puedo quejar. Yo soy un privilegiado. Mis facturaciones, mis ventas y mis gastos y mi todo están muy por encima de cualquier cosa ahora mismo, pero y no soy quien para quejarme. Pero sí me puedo quejar en nombre de los compañeros y sobre todo ser objetivo de cuál es la situación del sector. No voy a engañar a nadie, no voy a decir, no, es que a mí me va muy bien y bah, es la leche, esto es ser lotero. No, la realidad es la que es, da pena, pero es la realidad.
Joaquín, estamos llegando al final. Me encantaría tratar mil temas más. Ahora que voy a ir para Madrid,
Hacemos una segunda parte, como las
hacemos una
películas.
segunda parte o te invito a comer directamente y
Vale,
charlamos un
perfecto.
rato. Pero en la última
Cuando
parte yo
quieras,
normalmente...
eso cuando quieras.
Perfecto, perfecto. Pues ya, después me pasas tu número, que tengo solo el correo y ya te escribo. Que en la última parte yo normalmente trato un tema que en general en la sociedad es tabú y por eso también tiene esa ilusión el hablar de, oye, ¿qué te comprarías tú con tus millones y no sé qué, no sé cuánto? El dinero en general es tabú y a mí me gustaría que se naturalizara, que la gente hablara más de ello con, oye, pues mira, pues esto es lo que hay y así es. Porque entiendo que el tomar conciencia y el hablarlo con naturalidad nos hace que aprendamos también un poco a gestionarlo mejor, que podamos pedir consejo, que podamos hablar de ello y aprender. Y precisamente por eso, también porque da tabú y porque le da chispa al podcast, no te voy a engañar, a mis invitados les pregunto que cuánto facturan con sus negocios. Y en tu caso, Joaquín, ¿cuánto facturas con la administración?
A ver, la facturación, no, ahora te digo si quieres algún dato, no la cuento por el sentido del tema, voy a decir competencia, pero en realidad para mí son compañeros, ¿eh? Lo que pasa es que no doy pistas, pero es verdad que considero a todo el sector compañeros. De hecho, yo le tengo tendida la mano desde al más grande hasta el más pequeño. Y yo, de los que considero que son iguales o mejores que yo, intento aprender, de los que no tal. Pero sí es verdad que es una cosa que no doy. Pero sí te digo, te puedo decir, que lo he dicho en varias entrevistas, que por ejemplo, el primer año que cojo la administración de Navidad, para que te hagas un ejemplo, que es una. Te voy a dar varios datos para que te hagas una idea. En Navidad, cuando cojo la administración, vendo 400.000 euros de Navidad, que viene a ser algo así como unos. Creo que son 20.000 décimos. Y ya el primer año paso del millón de euros. Las administraciones que pasan de 1 millón de euros de Navidad ya se empiezan a ser reconocidas como decentes, ¿vale? Yo eso ya lo consigo el primer año. Te hablo de 2018, por ahí, 2017.
Pues
Obviamente.
este 2024 va a ser la hostia después de
Claro.
tantos premios,
No,
¿no?
obviamente ya estoy en otro tipo de cantidades, pero para que te hagas una idea. Y luego, también te puedo decir que este es el primer año que me he metido, de las 1.000 administraciones que hay en Madrid, me he metido entre las 10 primeras, en concreto creo que soy la octava que más lotería de Navidad vende, ¿vale? Y eso para mí, hablamos de 1.000 administraciones. Yo hace 4 años era como la 300 o la 400.
Hostia, tú.
Ahora estoy top 10.
Con la 300 y vendías un millón solo en Navidad.
No, cuando vendí el millón estaba la 200 y pico,
Ah, bueno.
200 y poco.
Bueno, igualmente,
Pero
200 y
digo,
pico a la 10.
empecé la 400 y pico cuando vendíamos 400.000 o la 500.
Nada mal.
Y ahora me he metido en el top 10, que para mí eso
Bueno.
es Hollywood.
Enhorabuena.
Mi objetivo es meterme entre los tres primeros. Espero que en menos de 2 años ya sea de las tres mejores administraciones en facturación de Navidad. En facturación de juegos activos, que esto es lo que viene siendo Euromillón, todo eso, soy de media, soy la segunda de Madrid. Y
Hostia.
la 18 de España, la 19.
Brutal.
Entonces, claro, son números, pues imagínate, para un chaval de Galapagar que que jamás imagino ser lotero, el ahora verme en el top 5, en el top 3, en el top 10 de muchos rankings, con subidas anuales cuando la media en España es de un 4%, yo estoy en subidas de un 40, de un 50, de un 100, en algunas cosas, de un 70, año tras año, o sea, un año 20, un 40, un 70, otra vez 100, 70, 100, todo el rato, constantemente. No ha habido un año desde que cogí la administración que no haya crecido. Obviamente habrá un techo. O no, no lo sé. Pero, claro, echas a la vista atrás, analizas todo esto ya sobre el papel, ya hablando de números, y es brutal. O sea, está feo decirlo, pero es que es brutal. Es que no puedo decir otra cosa. Te podría decir que es una mierda o que...
No,
pero
no,
es que
sí, sí, está de puta madre, joder.
O sea, es descomunal.
Conseguir grandes cosas es algo
y es
a
histórico,
reconocerte, tío.
Y nadie ha dado cinco gordos de Lotería Nacional en menos de un año. O sea, tú calculas las probabilidades matemáticas de dar un gordo. Imagínate dar 5 en un año de Lotería Nacional. Ahora tú dices, ¿y cómo se hace eso? Pues, ¿cómo se hace eso? Pues trabajando mucho, pues probando muchas cosas que tienes en la cabeza y dices, voy a probar esto, voy a probar lo otro, voy a probar tal. Luego, por supuesto, con un porcentaje de suerte. Mi madre dice, que también lo digo mucho, que nací de pie. No lo sé. Yo sí,
con
es verdad.
Flor en el culo, naciste.
Sí, también. Yo digo flor en el culo, ya hice nacer de pie. Yo, la verdad que sí que es verdad que a veces me pasan... no veo muertos, ¿vale? Pero sí me pasan cosas de que me dan, estos calambrazos que te dan por el cuerpo de, o sensaciones que dices, uff, no sé, cómo que dices, aquí ha pasado algo. Y me pasa mucho con el tema de los premios, en plan de que de repente va a ser un sorteo importante, las sensaciones, ¿no? Como cuando alguien va a jugar una final de Champions, el futbolista está ahí en el hotel, tiene las sensaciones, o el entrenador, a veces son malas, a veces son buenas. Yo a veces no tengo sensaciones, ¿eh? Directamente, también te lo digo, hay sorteos que juegan y no tengo ninguna sensación. Pero hay veces que las tengo, y cuando las tengo, la verdad es que se cumplen. Y no sé, lo que hemos dicho antes, trabajo, energía, visualización, suerte. Pero fíjate que de todo lo que te digo, yo la suerte es lo que menos porcentaje le daría. Porque si no junto todo lo demás,
no llega.
Ya puedo tener muchísima suerte que va a dar igual, o sea, me refiero. Todo lo demás tiene que existir. Porque si lo demás no lo junto, yo si no hubiese sido lotero no daría premios. O sea, al final... juntas todo, que para mí es fundamental, y luego ya el último porcentaje que tú no, que tus manos, tu cerebro y tu fuerza no puede tocar, se lo dejamos al azar.
Yo no sé si tú has escuchado la definición de suerte que hacía Séneca. ¿Has escuchado hablar de esto?
No, ahora no caigo. A lo mejor me la dices y sí.
Nah, pues seguramente, bueno, puede que sí. Él decía que la suerte es el punto en el que coinciden la preparación con la oportunidad correcta, y ahí pues surge la magia.
Lo he escuchado.
Joaquín, aparte de la facturación, los negocios sí, facturación muy bonito, pero como estabas diciendo antes, ahí está papá Estado ahorcando. ¿Cuáles son los márgenes de beneficio que suelen tener en tu sector? O si
muy
sabes
pocos. En el estanco tengo el doble que en las loterías. En las loterías, como te digo, tenemos una media de un 5 y pico%, pero en Navidad tenemos un 4,5. Si echas cuentas, son 90 céntimos por cada décimo de 20 euros. ¿Cuántos décimos tengo que vender de 20 euros para pagar el alquiler? ¿Cuántos décimos de 20 euros tengo que vender para pagar a los empleados? ¿Cuántos? Yo ahora tengo una plantilla de 6 personas. Lo normal en una administración es no tener ningún empleado. 6 personas que con seguridad social y tal, hablamos de casi 2.000 euros al mes. O sea, a lo mejor me estoy yendo a 12.000 pavos en sueldos. En una administración de lotería, esto es muy heavy. O sea, yo creo que no hay... A lo mejor no creo que haya... No es broma, ¿eh? O sea, yo creo que mira, yo creo que el 80% del sector no facturan 12.000 euros al mes. Y eso solamente lo pago yo en empleados. O sea, al final, son duras estas palabras. O sea, te hace replantearte muchas cosas del sector, te hace replantearte muchas cosas del tema, como tú has dicho, burocrático. Pero esto que acabo de decir, no lo he dicho por decir. Yo lo he estudiado, o sea, lo he mirado, he visto. Sé lo que factura este compañero, este otro. Me he cogido varios puntos de facturación y he hecho mis cuentas. Porque yo cuando tenía la asociación, tenía que saber qué estaba protestando y sobre todo qué iba a pedir. Pero tú para pedir tienes que saber de dónde partes, ¿no? Y qué está ocurriendo. Tienes que crear una situación real de lo que está ocurriendo, del panorama nacional, y a partir de ahí exigir o pedir. Entonces, yo me hice un estudio exhaustivo de ver cómo estaba el sector. Y el sector, como te digo, es que a lo mejor el 80% del sector no factura lo que yo me gasto en empleados. Entonces, al final, también es para que te hagas una idea no solo de cómo es la situación, sino también de lo logrado por mi parte o por nuestra parte, ¿no? De la grandeza de lo logrado, ¿no? Pues todo lo que estamos haciendo económicamente y también, como dices tú, de crecimiento de ventas y también, pues, crecimiento del personal. O sea, la empresa en general. Yo he tenido que contratar una agencia porque yo no soy capaz de atender a periodistas, por ejemplo, pero porque ya no soy capaz, porque de hecho lo hacía yo antes. Yo hablaba con prensa y se me da bien, pero no tengo tiempo ya. O sea, ya he tenido que profesionalizar la empresa. Las administraciones de lotería no están profesionalizadas, ninguna. O sea, algunas te asustarías. No, te asustarías si entras al local, ¿eh? Es brutal, te asustarías. Yo me he asustado al entrar a locales. El mío no estaba profesionalizado, el mío era un espectáculo hace 8 años. Pero me he visto en la obligación de profesionalizarme. O sea, hablamos de un sector, como te digo, que no está acostumbrado a invertir un céntimo en nada. O sea, se plantan ahí, ventanilla, buenos días, Bonoloto, 1 euro, pa, 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 a casa a dormir y al día siguiente otro día. Y yo aparte de mis innovaciones y mis locuras, me he tenido que ir profesionalizando, he tenido que contratar lo que te digo, como te digo, una agencia, tengo mi propio informático, tengo otra persona que tal, o sea, al final dice la gente, como dicen mis amigos, eres rico, sí, está todo reinvertido, o sea, al final, si quieres crecer, que eso también es importante en todo el tema empresarial y de emprendedores, si quieres crecer, creo que es muy importante y creo que hay un salto generacional ahí. Hay gente de cierta edad para adelante, mi padre, sin ir más lejos, que no cree en el tema de inversión, es decir, no cree en que un negocio que funciona haya que meterle dinero. Si funciona, ¿para qué lo voy a tocar? Yo no estoy de acuerdo, o sea, yo no sé si es mi generación o soy yo, pero yo cuando escucho esto se me ponen los pelos de punta, no nos peleamos, y cuando escucho a mucha gente, luego digo, mi padre está como las maracas, pero es que luego me di cuenta que es toda la gente de su edad, son iguales. Y digo, joder, y al final, claro, estoy en un sector, ahí está una de las claves, estoy en un sector que toda la gente tiene esa edad. No quieren invertir en nada. Que yo lo entiendo, a veces porque no pueden, ¿eh? No porque no quieran. Pero yo soy de la filosofía de reinvertir, de reinvertir. Creo que en la reinversión está el crecimiento. Porque si yo no me profesionalizo, si yo no empiezo, yo no doy, las épocas cambian. O sea, de repente las innovaciones cambian. Si yo no me innovo, si yo no me meto en la película, si yo no estoy a la altura de lo que el público pide y de lo que el cliente te pide, me voy a quedar en el camino, tarde o temprano. Pero yo o cualquier persona de cualquier sector que no entre en innovar, que no entre en invertir, que quiera seguir teniendo las paredes pintadas igual, o sea, y eso son gilipolleces, pero mira, a mí, mira qué tontería, ¿eh? Porque dices, innovar, vamos a inventarnos cosas, no. Simplemente yo, una de las claves de que empezás a dar premios, y te vas a reír, fue reformar mi local. Y tú vas a decir, ¿qué tiene que ver reformar un local con dar premios? El feng shui, o sea, al final... La energía, mi local pasó de ser un sitio gris, antiguo, descolocado, desorganizado, a ser un sitio nuevo, con luces nuevas, con otra... La gente además llegaba a los clientes y me decían, joder, qué energía tan buena. Y empezaron los premios. O sea, al final, es lo que te digo, hay que meter dinero en los negocios, hay que renovarse, como dice la frase, renovarse o morir. Y eso es una cosa que mucha gente no entiende. Y esa gente, yo creo que se queda por el camino.
Me gustaría preguntarte porque, bueno, un poco el... A ver, ¿qué visión tienes tú? Porque decías, no, mi padre y la gente de cierta edad no quiere invertir. Yo creo un poco porque igual me saca 10 años, pero más o menos estamos en una generación similar, que a nosotros nos ha tocado que cada día hay un cambio, una innovación, y a lo mejor a... tus padres, o en mi caso a mis abuelos, pues los cambios eran pues cada década, y nosotros es cada día. Entonces igual tenemos que estar ahí, estamos siempre en la visión de, oye, vamos a ver cómo se puede mejorar, vamos a ver cómo crecer, vamos a ver no sé qué, que también había gente ambiciosa antes que buscaba mejorar.
También me dicen ellos que porque ellos ya están cansados, ya, que ellos ya han vivido lo que tenían que vivir y que están cansados. No sé si es una excusa barata o es real, puede ser real. Sí. A lo mejor ellos con nuestra edad eran iguales de innovadores y de... Pues puede ser, mi padre siempre ha sido también muy luchador y tal. No lo sé. Pero podrían ser los tiros lo que tú dices o también lo que estoy diciendo yo. No tengo ni idea.
Seguramente no sea un único factor, probablemente sean varios. Bueno, Joaquín, sí. Llegamos a la parte final. Ahora lo que hago es un cambio de roles. Te paso el micro para que tú me preguntes a mí algo que quieras saber sobre mí a nivel personal, algo que creas que yo humildemente te puedo aportar a ti. ¿O que le puedo aportar a la gente que nos está escuchando?
Vale, lo primero, ¿por qué has acabado haciendo esto? Me refiero tú, ¿a qué te dedicas?
Pues yo me dedico a... Me defino como pateador de culos y básicamente mentorizo negocios, sobre todo de servicios online, para que generen mejores resultados. Derricen sus ideas en acciones que hagan que mejore el negocio. Y me acabé
Vale.
haciendo el podcast porque soy bastante joven y hace 3 años que hago entrevistas, porque con 21 años me veía completamente incapaz de ayudar a nadie con nada de negocio. Y dije, bueno, pues traigo a gente y que sean ellos los que, yo soy el canalizador, que sean ellos los que hablen de sus empresas y aquí yo aprender. Pero claro, la obsesión sana me llevó a seguir aprendiendo, 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 cada vez generar mejores resultados y ahora ayudar a otros a que los generen ellos.
Ah, qué chulo. Y ahora el proyecto de Madrid, como me has explicado, es para crecer o para, o sea, ¿qué hay detrás de eso?
Me muevo por, o sea, me encanta relacionarme con gente, me encanta aprender escuchando anécdotas, historias y creo en las sinergias, creo en ese poder de generar valor conjunto con otras personas. Y aquí en Canarias hay gente espectacular, hay un ecosistema para vivir brutal, pero lo cierto es que en el mundo de la
Las
empresa,
limitaciones.
claro, en el mundo de la empresa la visión que se tiene no, lo normal, hay como todo, hay unicornios, pero lo normal es que sea pues de oficio, de decir, oye, pues yo me hago autónomo y a pasar las canutas y no sé qué. Y yo tengo una visión más de, oye, vamos a crear empresas, vamos a crecer, vamos a expandirnos, y para eso necesito estar rodeado de gente que piense de esa manera, y pues en Madrid probablemente haya más que aquí. De hecho, todos los años voy 2 o 3 veces a Madrid, a eventos, a congresos, a no sé qué, a no sé cuánto, y estar ahí, pues todos los días hay un evento, o todos los días hay un
Realmente
networking, o.
todo visualizado al periodismo o al mundo empresarial, mejor dicho, ¿no?
Al mundo empresarial, al mundo empresarial. Esto que tengo aquí, el podcast, a largo plazo quiero montar una productora de podcast, pero, o a medio plazo, pero al principio yo produzco esto como contenido dentro de mi estrategia de marketing. Es decir, que tú estás aquí, que el lotero más laureado de España en el último año esté al lado mío, o que el dueño de la cadena de gimnasios Altafit, o el dueño de Morrison
Sí, el
Shoes, o no
poder
sé
tener
qué.
a gente que ha triunfado en ciertos aspectos,
Claro,
sectores.
a mí me da autoridad, a mí me da posicionamiento, a mí me da prestigio.
Y una pregunta clave, ¿dónde te ves en 10 años?
10 años.
Cuando tengas mi edad.
Pues de aquí a 10 años, pues
Número
tío.
uno de los podcasts.
Pues número uno de los podcasts me veo probablemente antes, pero de aquí a esa edad precisamente, yo calculo que más o menos por ahí mi foco estará derivando, que ya no estaré tan obsesionado con el mundo empresa y estaré más obsesionado con la parte de familia. Porque yo tengo en mente a los 30 años tener un patrimonio de 1 millón de euros y.
Como dice el dicho, ¿no? Mi primer millón.
Mi primer millón, totalmente. Y también quiero darle prioridad después a otras cosas. Ahora sé que estoy en el momento de crecer, crecer, crecer. Y por eso invertir, formarme, jornadas largas y duras en cierto modo. Pero de aquí a 10 años, pues un poco más dándole prioridad a otras áreas de mi vida. Que también ahora se trato de dar, trato de estar en equilibrio. Pero soy consciente de que la pata más fuerte ahora mismo es mi trabajo, mi obsesión por ahí.
Clave porque te veo pensar en muchas cosas como yo, macho, y te saco 10 años, ¿eh? Me refiero que ojalá yo hace 10 años, que estaba en otra movida, ¿vale? Estaba en otras cosas, hubiese pensado muchas cosas así, porque al final te ahorras ciertos disgustos, visto de esa manera. Pero sí
Probablemente
me
sea porque a
acuerdo.
lo mejor ya me pegué las hostias ya, o sea, ya me he ido dando hostias a lo largo de estos años y sí que es verdad que suelo causar ese efecto, que la gente dice, joder, ojalá con tu edad haber pensado así, pero
Sí,
porque.
hay cosas que te escucho, que te escucho decir y pensar, una forma de pensar que a mí me ha pasado hace poco. Como quien dice, ¿sabes?
Porque soy un tío listo y me trato de rodear de gente como tú, que ya se dio cuenta en esta época y digo, ah, pues mira, pues ya este se dio cuenta y yo me doy cuenta antes.
Que te vamos diciendo. Y luego otra pregunta, ¿te acordarás con 34 de los pobres, ¿no? Como yo.
Me acordaré 100% porque de hecho una de las cosas que quiero, por lo que quiero 1 millón de euros, es porque mi familia viene de un sector también tradicional, tiene una granja,
Ah, qué
elaboran
bueno.
queso de manera artesanal y no sé cuánto, y siempre veía el emprendimiento, que de hecho yo nunca quise ser emprendedor hasta que me di cuenta de lo que realmente era, porque decía, joder, ese autónomo es una mierda, estás todo el puto día trabajando por una miseria, esto no sé qué, y porque tenían esa visión ellos de empresa a lo pobre, a lo ir subsistiendo como se podía, a lo ir sobreviviendo. Y entre otras cosas es por decirle a mi abuela, oye, que se puede hacer negocio de otra manera, que se puede crecer, que se puede vivir bien, que no hace falta estar pasando penurias. Y entre otras cosas es por eso, por servir en cierto modo, como te decía antes, de inspiración, de decirle a la gente, oye, que se pueden hacer cosas diferentes y se puede vivir mejor, no hace falta estar por ahí frustrado. No hace falta. Yo veo que mucha gente pasa la vida sobreviviendo. Y a mí me gusta pasar la vida
Es
viviendo.
verdad, es verdad,
Entonces,
es verdad.
pues un
Es
poco
verdad, es
lanzar ese
completamente
mensaje.
cierto. Y aparte no reaccionan nunca. Me imagino que con todo lo que te oigo decir y tal, te molará, que a mí sí me encantaría escribir algún día algún tipo de libro, ¿no?
Está entre mis planes próximos. Eso no es tan a largo, a medio plazo.
Yo estoy igual, yo estoy igual. No sé cómo lo voy a enfocar, ni cómo lo. Tengo algunas ideas en la cabeza, más o menos, porque creo que sí que puedo aportar valor a ciertas cosas, pero lleva su proceso, claro.
Cuando
Pero
esté por ahí por
me lo he
Madrid,
imaginado también porque eres perfil de acabar haciendo algo así.
te mando un WhatsApp y te invito a comer, que de verdad yo creo que eso puede sacar sinergias ahí charlando.
Genial, y aquí en Madrid lo que necesites es tu casa. Yo te enseño
Pues,
aquí lo que quieras.
Joaquín, ¿cuáles son tus coordenadas? ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde pueden saber de ti, de tu administración de loterías que tantos premios da?
Pues la chulapa de Moncloa está en el intercambiador de transportes de Moncloa. La verdad que este año ya, obviamente, yo tengo que decir para la gente que todavía no nos conozca, que yo imagino que será poca, pero porque es que este año ha sido súper anecdótico de la cantidad de gente que se me ha. Bueno, si os metís en nuestro Instagram, en Chula Apuesta, veréis los vídeos de las colas, que han sido de las más grandes de España, reconocido por los propios periodistas. Y veréis, ha sido un impacto a nivel, sobre todo de Madrid, impactante, y luego a nivel nacional también, porque me venía gente a ver de muchos puntos de España. Yo he estado toda la campaña en el local y a veces salía pues a hacer lo que fuese, y no me había pasado la vida, me paraba la gente porque me habían visto en las noticias de Antena 3, me habían visto en no sé qué reportaje, me habían visto, y me paraba la gente, me he hecho fotos con gente, que es que me
Hostia,
río porque me hace gracia.
el
Sí, en
famosé,
serio, o sea, suena. Es que me lo cuento porque me ha hecho gracia. O sea, me he hecho fotos con gente, me han pedido hasta autógrafos, me han pedido que les diga, por supuesto, los números que iban a tocar. Me ha pasado de todo, o sea, anécdotas que tendría para contar
otro
y regalar.
podcast, otro
Sí, sí,
podcast.
sí. No, no, solo de anécdotas de esta campaña. Y luego, por ejemplo, una señora que vino de Sevilla y me dice: he venido de Sevilla solo a verte. Y se fue, y luego a los 15 días volvió y dice: he vuelto otra vez de Sevilla solo a verte. Y yo, pero vendrás a trabajar. Me dice: no, no, vengo, cojo el AVE, vengo a tu local, te veo y me voy. Cojo el número, compraba un número y se iba. Luego todo el mundo, que antes no me pasaba, antes la gente llegaba a mi administración, compraba y se iba. Todo el mundo compra y lo frota por la chulapa. Todo el mundo. O sea, la chulapa, ahora es la chulapa en mayúsculas. O sea, todo el mundo frota el décimo. O sea, ha sido, o sea, me he dado cuenta este año que si mi negocio era esto o mi marca, ha hecho ¡pum! O sea, no tiene nada que ver lo que me ha pasado este año con nada que me haya pasado anteriormente. O sea, sí he notado ese salto exponencial de repente tener una marca. O sea, dejar de jugar a tener un negocio, que al final no sé si estaba jugando a tener un negocio, y pasar a tener una marca. O sea, pasar a ser Joaquín Monroy, pasar a ser la chulapa de Moncloa, pasar a ser Chula Apuesta, que es nuestra aplicación. O sea, al final, ha habido ese salto sustancial, ¿no? Ese pum, ese golpe sobre la mesa.
Brutal, Joaquín. Me alegro un montón. Yo, todos los negocios que vayan bien y que se hagan con ganas, me flipan, porque creo que los emprendedores somos la salsa de la sociedad. Así que todo el mundo a Moncloa ahí, al
A
intercambiador, a
buscar la
pillarse
suerte.
su. A buscar la suerte, ¿no?
Que hay que buscarla. No llega sola.
Joaquín, muchas gracias, tío, por este ratito charlando.
Muchísimas gracias a ti.
A los oyentes, 1 hora y media aquí,
Y aquí
escuchándonos.
tienes un nuevo amigo en Madrid.
Muchas gracias, Joaquín. Nuestros oyentes, que sepan que Joaquín es un tío de puta madre, como decía al principio, ni lo conocía y ya ven que llevamos 1 hora y media aquí charlando y se me pasó volando. Que de hecho me voy porque tengo que ir al banco ahora a una reunión. Y bueno, si tú has llegado hasta aquí, 1 hora y media, querrá decir que te gusta. O sea que te invito a que obviamente te guardes el podcast, que lo valores en Spotify, que te suscribas si estás en YouTube. Pero sobre todo te recomiendo una cosa, que seas generoso, que seas generosa, que compartas la suerte que has tenido de descubrir esta conversación que tanto te ha gustado con algún amigo o alguna amiga que tengas por ahí que tú digas, joder, es que yo creo que estas claves que estuvieron aquí compartiendo Joaquín y Javi le pueden ser muy útiles. Que seas generoso, que se lo mandes, que le mandes esta entrevista. Y a ti, Joaquín, pues lo dicho, muchísimas gracias por este ratito charlando y nos vemos próximamente por ahí, por Madrid.
Venga, un abrazo muy grande y gracias por contar conmigo.
Chao.
Un placer.
Ya sabes lo que dice Luis Ramos siempre en su podcast. Pasa a la acción. Es ahí donde realmente se generan los resultados. Como aquí no podía ser de otra forma, yo te invito a que lo empieces. Empiézalo. Empieza esas cosas que sabes que tienes que hacer y que no estás haciendo todavía. Coge uno de los consejos que te ha dado este emprendedor y da un paso. Empiézalo.